Si le parece bien, como ya son pasadas las 12, vamos a ir comenzando la Comisión de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Y si les parece, vamos a pedir las sustituciones. Comenzamos por el Grupo Mixto que nos ha incorporado, Agrupación Socialista Gomera.
Gracias, Presidenta. Melody Mendoza sustituye a Jesús Ramos.
Sí, Podemos Canarias, esperamos que se incorporen a lo largo de la sesión. Por el Grupo de Nueva Canarias, no hay sustituciones. Por el Grupo Popular, no hay sustituciones. Por el Grupo Nacionalista Canario, no hay sustituciones. Y por el Grupo Socialista Canario, en principio esperamos a doña Nira Fierro. Ha llegado a la mesa una solicitud de aplazamiento de la pregunta 4.310 del señor diputado don Osvaldo Betancor García. Entonces, continuamos con el orden del día, con la pregunta del señor diputado, don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo de Nueva Canaria, sobre la puesta en marcha de la interconexión submarina entre Lanzarote y Fuerteventura.
Presidenta, si me permite una cuestión previa.
Sí, por supuesto.
Acabamos de empezar la comisión, vemos que nuevamente no está el consejero de Transición Ecológica y no se nos ha comunicado el motivo de por qué no viene el consejero de Transición Ecológica tampoco. Pasó en la comisión del otro día y desde mi grupo pues, nos gustaría saber a qué obedece el que no esté, le ha hecho llegar a la mesa de esta comisión pues, algún escrito o algo explicando los motivos de que no vuelva a estar nuevamente el consejero de Transición Ecológica aquí. Gracias.
Gracias, doña Beatriz. Esta presidenta no tiene conocimiento de que haya llegado a la mesa ningún escrito del señor consejero. Si el señor letrado me lo confirma, no ha llegado ningún escrito a esta mesa por parte de del señor consejero. Yo siempre me remito al artículo 183 del reglamento, que dice 183, sino el letrado que me... Yo hablo de memoria, sino el señor letrado que me corrija, que dice que los viceconsejeros podrán responder a las preguntas en nombre del señor consejero. Yo lo único que puedo hacer es someter su cuestión a la deliberación del letrado, que el señor letrado me dé el amparo jurídico correspondiente del reglamento, si se puede continuar o no la comisión sin estar presente el señor consejero. Sí, por supuesto.
Sí, Presidenta. A ver, nosotros no estamos planteando que no se pueda continuar con la comisión, no ponemos en duda que el viceconsejero tiene toda la capacidad para contestar las preguntas porque el reglamento así se lo permite. Pero sí creemos que ha llegado el momento, y desde este grupo nacionalista lo pedimos, que se eleve una queja a la mesa del Parlamento por las ausencias del consejero sin ni siquiera dar ningún motivo a la mesa de la comisión. Nos parece que es una cuestión de respeto. Los consejeros de gobierno, una de sus obligaciones es venir a comparecer ante las preguntas de los diputados y las diputadas que le hacemos a estas comisiones. Y por lo tanto entendemos que ya, aunque sea una sola mera cuestión de cortesía, el caso de que el consejero no pueda asistir, que menos que comunicárnoslo. En una época pasada, Presidenta, usted misma nos lo comunicó algunas veces que el consejero se iba a ausentar, para también los diputados tener la posibilidad de saber si queremos mantener nuestras preguntas o no. Entonces, y termino, yo lo que le pido, y lo pedimos desde este grupo nacionalista, es elevar ya una queja y que, por favor, se le indique al señor consejero que si no va a asistir, una mera cuestión de cortesía y respeto a este Parlamento, es comunicarlo a la comisión pertinente. Gracias.
Lo que va a hacer esta presidenta es que conste en el acta su solicitud. Los miembros de la mesa de esta comisión la tomarán en cuenta y en cualquier caso pues se reunirán también con los portavoces de la comisión para valorar esta cuestión. Señor Enseñat.
Sí, gracias, señora presidenta. Quería hacer constar también por parte del Grupo Parlamentario Popular que también elevamos la queja de que lo normal, simplemente aunque solo sea por cortesía con los grupos parlamentarios, con esta comisión, con este Parlamento, cuando un consejero no va a asistir y le va a sustituir, que por supuesto tiene toda la capacidad y además el reglamento lo ampara cualquier otro miembro de su consejería, hombre, por lo menos comunicarlo cuáles son las razones para no poder asistir. Por lo tanto, que conste también la queja del Partido Popular.
Consta en acta su queja y actuaremos en base a lo que hemos dicho. Convocaremos a los portavoces y también a la mesa para ver cómo tramitamos esta cuestión. No habiendo más cuestiones previas, sí que seguimos con el orden del día, con la pregunta 4504 del señor diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo de Nueva Canaria, sobre la puesta en marcha de la interconexión submarina entre Lanzarote y Fuerteventura, dirigida al señor consejero de Transición Ecológica, que la responde el señor viceconsejero don Miguel Ángel Pérez. Tiene usted un tiempo de 5 minutos, señor Campos.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor viceconsejero. El pasado 17 de octubre, tuve además la oportunidad de asistir, se culminó el proceso y se puso en marcha el nuevo cable submarino entre la isla de Lanzarote y Fuerteventura, a través de las subestaciones situadas una en Playa Blanca y otra en el municipio de La Oliva. Es un proyecto de red eléctrica, aproximadamente unos 36 millones de euros, pero que de manera fundamental, importante recalcar que no es la primera vez, es decir, ya existía un cable que conectaba ambas islas con el mismo objetivo, obviamente con mucha menor capacidad que la que en este instante se amplía. Esto permite, entre otras cuestiones, evacuar energías renovables, además en condiciones de seguridad para el sistema, y reducir la dependencia de combustibles fósiles y las emisiones de dióxido de carbono. Decía en ese acto la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, la importancia de continuar avanzando en la transición energética, sobre todo en los sistemas aislados como el de Canarias, donde una mayor integración renovable es sinónimo de mayor independencia energética. Es en ese marco donde queremos plantear la pregunta, primero una valoración por parte del Gobierno de lo que esto puede y de lo que esto significa a la hora de interconectar ambas islas, con un sistema de mucha mayor capacidad, lo que significa desde el punto de vista de avanzar en el ámbito de la penetración y la mejor gestión de las energías renovables, lo que significa en progresivamente y al menos en aquellas islas donde se puede y es viable, como es el caso del que hablamos, de la interconexión eléctrica frente a una, yo interpreto, una de las debilidades de nuestro sistema energético, al ser sistemas aislados. Cierto es que tiene otras ventajas concretas, pero en la medida en que se pueda producir una mayor integración, evidentemente, siempre es preferible. Estamos hablando de un sistema que puede contribuir, como decíamos con anterioridad, pues a una mejor gestión en el desarrollo y en las necesidades energéticas de ambas islas, pero también en el desarrollo y la penetración de las energías renovables. Y aprovecho, por último, para también plantear una cuestión sobre en qué situación se encuentra un sistema similar que se está planteando. Creo que además ha superado los informes previos de impacto ambiental entre la isla de La Gomera y de Tenerife, si no recuerdo mal. Y si hay previsiones y conoce el Gobierno otros sistemas de interconexión entre otras islas, sabiendo que, bueno, que las dificultades por nuestros fondos marinos no son, no hacen, digamos, sencillo el que esto pueda desarrollarse en todas y cada una de las islas, que pudiera ser el idóneo, en un momento determinado que pudiéramos estar interconectados por esta vía. Por tanto, conocer la valoración del Gobierno, lo que puede suponer desde el punto de vista de la mejora del sistema eléctrico energético en su conjunto y, en manera especial, en el desarrollo de la y penetración de las renovables y proyectos similares que puedan estar poniéndose en marcha en el resto de Canarias.
Gracias, señor Campos. Señor viceconsejero, tiene un tiempo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y todas, señores diputados y diputadas. Efectivamente, la interconexión Lanzarote-Fuerteventura es un hito y un éxito de la sociedad canaria, porque seguimos avanzando en el propósito de llegar al 2040 con la descarbonización de Canarias. Y para eso necesitamos un sistema eléctrico robusto, un sistema eléctrico que no tenga fallos, que no provoque ceros energéticos, y para ello necesitamos no solo la penetración de renovables, sino la otra parte alternativa, que es que el sistema, que las líneas de interconexión sean fuertes y seguras. Eso es lo que se consigue con este segundo cable. Ya había un cable existente entre Lanzarote y Fuerteventura. Este segundo cable de 66 kilovoltios de corriente alterna y las dos subestaciones nuevas, una en Lanzarote, en Playa Blanca, y otra en el norte de Fuerteventura hacen que el sistema se fortalezca en estas dos islas y que el sistema sea único. Eso hace que ya no tengamos 7 sistemas independientes, sino 6 sistemas eléctricos que mejorarán la penetración de energías renovables. Recordar el incremento que tienen, sobre todo las islas de Fuerteventura y Lanzarote, de demanda eléctrica, que ha pasado en menos de un año con respecto al año 2021 de un 25%. Si lo comparamos con otras islas como Tenerife, que es de un 8%, ahí ve la significación y la importancia que tiene que Lanzarote y Fuerteventura tengan un sistema robusto de trazado energético. A eso se le suma que ya se ha desbloqueado las líneas de alta que van desde Puerto del Rosario hacia el norte, hasta esta subestación. Por lo tanto, el sistema se sigue reforzando en la planificación eléctrica del 21 al 26. También se contempla una nueva subestación en la zona de Tías, Playa Blanca, de 132 kilovoltios, y va a permitir también en un futuro que la penetración de renovables, hemos pasado en los últimos 4 años de un 10% de penetración de renovables en Lanzarote y Fuerteventura a un 16% en lo que va de año, haga que el sistema sea más equilibrado, más robusto y más eficiente. Y tiene una componente económica también al sistema, al no tener tantas pérdidas, el sistema hace un ahorro a todos los consumidores, que como bien sabe el señor diputado, la factura eléctrica es una factura de todo a nivel estatal y nosotros tenemos un déficit con respecto al Estado de en torno a los 600, 700 millones de euros, y esto va a producir que no, ese déficit sea compensado con menor cuantía. Con respecto a las otras preguntas que me ha hecho, efectivamente, el martes pasado se ha aprobado la declaración de impacto ambiental del cable submarino La Gomera-Tenerife. Ahora siguen los pasos, no es más que un trámite intermedio en el que hasta que no tenga la autorización administrativa y las autorizaciones de la Dirección General de Energía no se podrán iniciar las obras, que serán a lo largo del primer trimestre del próximo año. Es una inversión de 130 millones de euros aproximadamente e interconectará Tenerife y La Gomera. Y entre otros cables o futuros proyectos, están los anexos 3 de la planificación eléctrica que presentó en su momento al Consejo de Ministros la Red Eléctrica de España. Hay una futura interconexión que por motivos tecnológicos todavía sigue siendo demasiado cara, que es la interconexión Fuerteventura-Gran Canaria. Y hay una cuarta interconexión que es la de Gran Canaria-Tenerife, pero que por motivos tecnológicos a día de hoy simplemente está en anexos, pero no se va a producir hasta dentro de 10 o 15 años como mínimo, porque como bien sabe, el fondo marino entre Tenerife y Gran Canaria supera casi los 2.500 metros de profundidad y es prácticamente imposible a día de hoy lanzar un cable que sea lo suficientemente potente y sea lo suficientemente económico el realizarlo para que sea eficiente entre los dos. Pero vamos abocados a que nuestras islas estén todas interconectadas, salvo el Hierro, que es su propio sistema de autosuficiencia va a ser suficiente, y el otro gran hándicap va a ser la isla de La Palma, que tiene otro sistema totalmente independiente, en el que se están estudiando por parte de Red Eléctrica, el Cabildo Insular de La Palma y el Gobierno de Canarias distintas soluciones de penetración, no solo de almacenamiento y penetración de energías renovables, sino de eficiencia del sistema con el cable que va a unir la penetración de las renovables en el sur de la isla con un cable nuevo, y aprovechando la desgracia la desgracia del volcán, se ha modificado el trazado original en forma de V para ser un trazado que va norte-sur por el mismo eje, con las mismas torres, o sea, aprovechamos mejora del territorio en la isla de La Palma y después interconectará a través del paso con la zona oeste de la isla. Por lo tanto, eso está todo planificado, está todo presupuestado y solo falta en que se inicien las obras una vez tenidas las correspondientes declaraciones y autorizaciones administrativas. Gracias.
Gracias, señor viceconsejero. Señor Campos, no hace uso del tiempo que le resta. Pues continuamos con la pregunta de don Jesús Alexander Machín Tavío, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la pérdida de Lanzarote del Observatorio Atmosférico de Canarias, dirigida al señor consejero de Transición Ecológica, y responderá también el señor viceconsejero. Tiene usted un tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor viceconsejero. Nos enteramos por la prensa, viceconsejero, que Lanzarote finalmente no iba a albergar ese observatorio atmosférico de Canarias. En febrero de 2020, como es costumbre, se presentó en el Cabildo Insular de Lanzarote un convenio que se firmaba entre la presidenta del Cabildo y el CSIC, o sea, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, para dar forma a este observatorio. 2 años y medio después de esa venta de que se iba a instalar, no sabemos absolutamente nada de este proyecto. Y por fin nos enteramos por la prensa que se ha descartado por parte del CSIC la instalación en Lanzarote del Centro Atmosférico, del Observatorio Atmosférico de Canarias. Para quien no esté entendido en el tema, es fundamental este observatorio porque nuestros vecinos de África se están industrializando y es crucial conocer la calidad del aire que tenemos en nuestras islas del proceso de industrialización que estamos sufriendo al lado. Lo que tenemos entendido, consejero, es que usted, su consejería, le había dotado de una partida de 250.000 euros para la instalación de este observatorio atmosférico de Canarias. La cuestión primera que nos interesa saber es si se perdió esa partida, si va el observatorio y esa partida en otra isla, o si no se ha devuelto el dinero por parte del Cabildo Insular de Lanzarote y tiene esperanza de posiblemente todavía poder albergarlo. El observatorio permitiría tener registro a lo largo del plazo de efectos contaminantes en la atmósfera, incluso también en el ecosistema marino, de todos los procesos de cambio, y tiene mucha más información para el Cabildo de Lanzarote tener este centro atmosférico por los posibles efectos del cambio climático, del proceso de industrialización, de los cambios en nuestro clima. O sea, que es fundamental, encima, una isla como Lanzarote iba a estar albergado en uno de los islotes del archipiélago Chinijo, en Alegranza. Y lo raro es que el CSIC firmó el convenio, le daba todos los condicionantes, ustedes le dieron la partida y no se hizo absolutamente nada por parte del Cabildo. Incluso el CSIC dice que vio un poco de desinterés en el asunto. Quisiera conocer qué pasó con la partida, si se devolvió, si va a ir a otra isla y qué es lo que opina la consejería de este asunto. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Machín. Señor viceconsejero, tiene el tiempo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Le voy a contestar dos pasos, pues son dos procesos distintos, uno sobre el observatorio concreto y otro el procedimiento administrativo que llevó. Hubo una modificación en el presupuesto en esta Cámara para otorgarle una subvención directa al Cabildo de Lanzarote para el observatorio atmosférico de Lanzarote y La Graciosa. En febrero el Cabildo firma efectivamente un convenio con el CSIC, nosotros otorgamos la subvención. Después de otorgarse la subvención, el Cabildo pidió una innovación de la subvención. Hubo discrepancias administrativas entre nosotros y el Gobierno, entre nosotros y el Cabildo de la isla. Al final se decidió que el observatorio no iba a ser un observatorio de Lanzarote y La Graciosa, sino un observatorio de Canarias, y por lo tanto, ahora le paso a la segunda parte de la pregunta, sí se ha reintegrado el dinero ha vuelto otra vez a la comunidad autónoma. Ellos desistieron por la sencilla razón de que ha sido la Consejería de Transición Ecológica, a través de un convenio nuevo con el CSIC, el que se va a hacer cargo por un tema básicamente competencial. No creíamos que el Cabildo tuviera competencias a la hora de calidad del aire y observatorio atmosférico para que tuviera, solo por una otorgación de una subvención, la gestión de ese observatorio. Por lo tanto, lo que ha hecho el Gobierno es, con una partida de 2.200.000 euros, un convenio con el CSIC a 4 años, en lo que ya se está comprando material, ya se ha iniciado la compra de material por parte del CSIC, y se va a hacer no solo el observatorio de Lanzarote, se va a mantener el observatorio de Lanzarote, no, como no puede ser de otra manera, es la isla que tiene mejores condiciones para saber lo que pasa no solo en el continente africano, sino por los vientos alisios, nos entra directamente por Famara y por el archivo del Chinijo, y por lo tanto es la isla que tiene reúne y va a seguir siendo la isla que albergará uno de los observatorios atmosféricos de Canarias, y el laboratorio que se va a crear y se va a construir aquí en las dependencias del CSIC en la Universidad de La Laguna. Por lo tanto, se continúa con el proyecto, se decidió que el Cabildo no tenía el suficiente músculo y capacidad administrativa para desarrollar el proyecto, así lo entendimos en una reunión que mantuvimos con el Cabildo, por lo que el Cabildo desistió de esa subvención. No había razón para mantener una subvención en un ámbito competencial que era de la comunidad autónoma, y por lo tanto decidimos de forma mutua y con el CSIC por medio, por supuesto, con el profesor Nogales, que es el director de la estación del CSIC aquí en Canarias, el que nosotros asumíamos todo el presupuesto, no solo con 250.000, sino, como digo, 2,5 millones de euros a desarrollar y dividir en los próximos años para tener un observatorio pionero en España, que nos va a permitir de forma inmediata, sobre todo por las recurrentes procesos de calima que estamos teniendo, que el laboratorio esté en Canarias, que no tengamos que derivar las muestras a otros laboratorios, tanto europeos como peninsulares, y por lo tanto, y medir, sobre todo con ese observatorio que vamos a tener en Lanzarote y Fuerteventura, pero también en el resto de islas, se desplegarán sistemas no tan amplios y tan específicos como el de Lanzarote, pero sí algo similar en el resto de islas para tener una medición concreta con ya los equipos que tenemos de calidad del aire, que como bien sabes tenemos muchos equipos, sobre todo en zonas urbanas, para medir la calidad del aire, más los medios móviles que también tiene el Gobierno de Canarias, supondrá tener unas islas totalmente con un control exhaustivo de su aire, de su calidad de aire, y sobre todo para la prevención de los procesos de calima que tan preocupantes nos tiene por la recurrencia que han tenido en los últimos tiempos y que, desgraciadamente, por efectos que estamos viendo del cambio en el clima, puede ocasionar graves perjuicios para la salud humana. Gracias.
Gracias, señor viceconsejero. Don Jesús, le resta 2:37.
Gracias, presidenta. Señor viceconsejero, muchísimas gracias por su respuesta. Me gustaría saber si ya, como usted ha manifestado que se han empezado los trabajos, que ya incluso la compra de material, ¿cuándo tiene previsto, no quiero una fecha concreta, pero si cuándo, en el 2023, está previsto tener instalado ya este centro atmosférico? Y por lo que tengo entendido, que cambió de ser de Lanzarote y La Graciosa a ser el observatorio el de Canarias. Esperando, la verdad que contento, siempre que sea redundante para nuestra isla un beneficio, pues creo que nunca vamos a poder estar en discrepancia. Gracias.
Gracias, don Jesús. Le restan 50 segundos, señor viceconsejero. Tiene la palabra.
Sí, los tiempos al final, el convenio, el CSIC tiene una forma muy particular de gestionar sus convenios y son muy celosos y los tiempos de compra y de gestión lo marcan ellos, porque son ellos los responsables de la compra del material. Ellos han querido que este año, de los 2,5 millones, gestionar 150.000 euros aproximadamente, y el resto del dinero para la compra y para la puesta en servicio sea en el 2023. Por lo tanto, en el 2023 esperemos que tengamos observatorio y ya parte del laboratorio comprado en la isla de Tenerife y en la isla de Lanzarote. Gracias.
Gracias, señor viceconsejero. Y la última pregunta de la señora diputada doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre conclusiones que se extraen de la participación en el Congreso Nacional de Medio Ambiente con AMA 2022, dirigida al señor consejero y que responde el señor viceconsejero. Tiene usted un tiempo de 5 minutos, doña Ventura.
Gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Buenos días, señor viceconsejero. Nuestra pregunta va dirigida a la participación de la Consejería del Gobierno de Canarias, la Consejería de Transición, en el Congreso Nacional de Medio Ambiente celebrado recientemente del 21 al 24 de noviembre. Entendemos que es un buen lugar para el debate, para compartir conocimientos, para aprender y para mostrar también los trabajos que se hacen en Canarias. Bueno, conocemos por los medios de comunicación que se plantearon o se expusieron programas o proyectos importantes como el programa PIMA Adapta Costas, que habla sobre los efectos del cambio climático en las costas de las islas, que esto además es interesante compartir ese conocimiento con el otro archipiélago español, con Baleares, que también se habló de o se expuso el proyecto Life Garachico y que se realizó un trabajo importante de compartir conocimientos y proyectos con, como digo, con el archipiélago Balear. Queremos saber, señor consejero, cuál ha sido el resultado de este congreso para la consejería, no solo la exposición de los programas o proyectos y la, la legislación que se está elaborando en Canarias, que puede tener el reconocimiento de otras comunidades, sino que podemos nosotros también aprender y conocer de otros lugares. Estamos hablando de empresas, administraciones, universidades, centros tecnológicos y entidades del tercer sector que participaban de forma activa. Por tanto, todo lo que sirva para sumar y para desarrollar y que combata el cambio climático y nos sirva en esa transición energética en la que está trabajando este Gobierno, pues bienvenido sea. Por tanto, esa es la pregunta. Queremos saber cuál ha sido la repercusión, los efectos y si se han marcado también algunos proyectos y objetivos con Baleares. Gracias.
Gracias, doña Ventura. Don Miguel Ángel, tiene usted la palabra.
Gracias, señora presidenta, señora diputada. Efectivamente, CONAMA es el principal congreso de medio ambiente que se realiza en España y uno de los principales de Europa, con más de 30 años de congreso. Nosotros, en esta visita y en este congreso, fuimos parte del comité organizador, fuimos partner principal, conjuntamente con el Ministerio y con el Gobierno de las Islas Baleares, y por lo tanto tuvimos una visibilidad principal, no solo en el stand, en los stands que tenían los dos archipiélagos en Canarias, sino también en los documentos y ponencias que se hicieron a lo largo de los 4 días de congreso. Tanto el consejero como su equipo y funcionarios de la consejería fueron a trasladar, como usted bien ha dicho, distintos proyectos y distintas actuaciones que realiza el Gobierno de Canarias, pero también sirvió para poner una vez más, al igual que se lleva viendo a lo largo del último año y medio, esa relación estrecha con el Gobierno Baleares por lo similar que es nuestro, y distinto a su vez, que es nuestro sistema eléctrico, nuestro sistema medioambiental, la gestión del territorio, los problemas que tienen. Ustedes, como bien saben, que tienen una ponencia o una comisión de reto demográfico, el mismo problema que tenemos nosotros con el tema turístico, con el tema de la población, lo tienen las Islas Baleares, y por lo tanto la unión de los dos archipiélagos haciendo fuerza común para que el Estado vea la diferenciación que hay entre nosotros y el Estado peninsular, la España peninsular, yo creo que es importantísimo. Los lazos con el Gobierno, con su vicepresidente y con el equipo del vicepresidente Balear, yo creo que está dando magníficos resultados, y todos esos resultados se vieron de una manera importante en CONAMA, donde la participación no solo del Ministerio, sino también del resto de sociedad, tercer sector, empresas, gobiernos autonómicos, hicieron ver que la visión que tienen nuestros dos archipiélagos está calando nuestras diferencias. El ser distintos tiene que ser recogido no solo por las normas, sino también por la idiosincrasia y por la sensibilidad que tiene que tener el Ministerio con nuestros archipiélagos. Un ejemplo claro tiene que ser en las exigencias que le hemos realizado al Ministerio en materia de medio ambiente, el colaborar con una nueva ley de biodiversidad que se está a punto de entrar en este Parlamento, siempre con el apoyo del Estado, pero teniendo en cuenta nuestras grandes diferencias y nuestros grandes complejos en muchísimas materias que tienen que ver con la transición energética, ecológica y sostenibilidad ambiental. CONAMA también sirvió para poner en valor distintos proyectos que tenemos conjuntamente con la Unión Europea, como el Life Garachico, o distintos proyectos de Pima Data Costas, que son pioneros a nivel europeo, que tenemos que estar orgullosos de que Canarias a nivel europeo está dando ejemplos de cómo tenemos que actuar hacia un cambio de modelo y de mejorar nuestra litoral y nuestras costas. Eso le suma al reciente acuerdo con el Ministerio, que a partir de enero las competencias van a ser de esta comunidad autónoma. Yo creo que todo este temas que se trataron en el CONAMA hacen ver que Canarias, yo creo que tiene una visión particular con respecto al resto del territorio nacional, pero está muy bien valorada y muy bien posicionada para ser un referente en materias de adaptabilidad, en materias de economía circular. Somos un territorio que está a marcha forzada trabajando no solo con el PIRCAN, sino los planes de residuos insulares, en esa colaboración con los 7 cabildos, que hacen que los trabajos que se estén realizando tengan, al igual que se ha hecho desde hace más de 10 años en los planes hidrológicos, que inició el consejero Narváez, replicando ese modelo de trabajo conjunto, está haciendo que por fin tengamos una visión global, a pesar de ser 7, 8 islas, tengamos una visión común en cuanto a los modelos de trabajo, no solo en adaptabilidad, sino también en circularidad de nuestra economía y, por supuesto, en el tema energético tan esencial y estratégico que es para Canarias y también para Baleares. Por lo tanto, solo puedo decir que el fantástico trabajo del consejero de Transición Ecológica en CONAMA se va a ver recompensado en los próximos meses y años con una visión y un modelo de cambio radical de cómo íbamos caminando en Canarias con respecto a estas políticas y cómo se va a ver en los próximos años. Y yo creo que ya no solo es visión, sino también es responsabilidad por parte del Gobierno y de todos de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y con los objetivos que nos marcará la futura Ley de Cambio Climático de Canarias. Gracias.
Gracias, señor viceconsejero. Gracias, señorías. Agotado el orden del día, se levanta la sesión.